dos domingos, máximo tres. Mi plan es cubrirlo en dos. No, bueno, van a ser tres. La verdad son 14 características que tengo que cubrir y seguramente me va a tomar otras dos semanas más. El título del mensaje es ¿Quién califica como líder en la iglesia? ¿Quién califica como líder en la iglesia? El texto es Tito 1 del 5 al 9. Dice así, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Señor, gracias por este texto. Nos presentamos ante ti pidiendo ayuda para entenderlo, para abrazar la verdad que es contenida aquí, Señor, y entender qué significa esto de liderazgo en tu iglesia. Ayúdanos hoy, ayúdame a mí, Señor, a estar bajo la guianza de tu Santo Espíritu y sometido bajo la autoridad de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Perdón, antes de seguir, quiero dar la bienvenida a Raúl y Cristi. Ellos acaban de llegar de México y nos da mucho gusto verlos aquí. Qué bueno que están de regreso. Qué bueno, bienvenidos y sus nietos también. El tema que vamos a estudiar es tiene que ver con el liderazgo. Y uno de los problemas mayores que enfrenta nuestra sociedad y toda sociedad en todo el mundo tiene que ver con liderazgo malo. Malos líderes que llevan naciones enteras a la pobreza. Un ejemplo lo tenemos clarísimo ahora con Venezuela, con el dictador Maduro, quien se sentó en el poder y ha llevado a Venezuela, la nación más rica del mundo, en reservas petroleras, al punto donde la gente se está muriendo de hambre, los niños están desnutridos, no tienen lo esencial para ellos. Increíble, increíble que eso pueda suceder, pero es un problema serio cuando hay malos líderes. Hay compañías mal guiadas por líderes que son corruptos y llevan compañías multimillonarias a la quiebra. De repente no queda nada de lo que habían hecho, por tanto. Gobernantes a nivel local que tienen mala motivación a liderar y llevan ciudades a la quiebra y al caos. Hogares mal liderados por hombres que pasan por alto su responsabilidad y se pierden en complacerse a sí mismos, dejando sus familias abandonadas o viviendo en la pobreza por no ser diligentes y sabios en cómo liderar sus hogares. Y la lista se sigue. Si miráramos más problemas de liderazgo, es casi imparable encontrar el daño, la pobreza, el dolor, el abuso, el abandono por causa de malos líderes. Ahora, en relación con la iglesia del Señor, podemos decir que el problema principal de la iglesia tiene que ver con malos líderes, mal liderazgo. Hombres que han sido puestos sin considerar si llenan o no los calificativos de un líder, como lo enseña la palabra claramente. Vemos casos de, y hay muchos, de suicidios de pastores. Y usted dice, ¿qué? ¿Un pastor se suicida? Muchos se han suicidado. Abandono de iglesias sin explicación bíblica, nomás se van. Abuso de autoridad, negligencia para ejercer la autoridad, inmoralidad en sus vidas, etc. Lo cruel con esto es como tantas iglesias están dispuestas a restablecer a muchos de estos líderes que han probado ser descalificados para el ministerio solo porque suenan convincentes o tienen carisma para atraer multitudes y terminan repitiendo el mismo ciclo. Si un pastor o anciano cae en pecado, que le descalifique, un pecado que tenga que ver con esta lista, y esa persona se arrepiente, Obviamente, puede ser restaurado en su relación con Dios. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estamos hablando de un creyente, pero no puede ser restaurado como pastor. Ya quedó fuera. Una vez que un líder, un pastor, anciano o diácono, es descalificado de acuerdo a esta lista, no puede ser restaurado como líder. Ya perdió ese privilegio o ese derecho, ya no lo tiene. Ya Dios no está con ese hombre para liderar. ¿Quiere decir que Dios lo desecha como creyente? No, absolutamente no. Puede ser un buen creyente dentro de la iglesia, pero ya no es un líder. Ya no es un líder sin reproche. Pero en muchas iglesias hay casos de adulterio, y yo conozco personalmente casos de adulterio donde la evidencia era obvia, y después esta persona en otro edificio con otra congregación allá según lo restauraron. Digo yo, ¿de veras? Si la Biblia no lo autoriza, ¿quién lo autorizó entonces? Parece que el liderazgo puesto por el hombre mismo siempre va a fallar, pero el liderazgo puesto por Dios no va a fallar. Entonces Dios instruye a la iglesia a través de esta carta a Tito y también en primera de Timoteo para proteger a la iglesia. Hay iglesias, mira, hay iglesias que eligen líderes basados en su experiencia en el mundo de los negocios. O era un empresario muy inteligente, de mucho éxito, ¡prum!, de repente es anciano de una iglesia. ¿Qué? El mundo no tiene nada que ver con la iglesia no tiene nada que envidiarle al mundo. El sistema del mundo no opera dentro de la iglesia, no opera, es completamente diferente. La iglesia es un mundo aparte. La iglesia es gobernada por el Señor, dirigida por Cristo, específicamente en su palabra, y no tiene nada que copiarle al mundo. Se usan términos errados para referirse a pastores como el CEO o el gerente de la iglesia. Eso es falso. Un pastor no es un CEO, no es un gerente. Hay entrenamientos para líderes fundamentados en principios de compañías exitosas. Y traen hombres que son motivational speakers, motivacionales, ni de aquí ni de allá, ¿qué? Motivadores. Y motivan, y de ahí sacan líderes con eso. Sistemas que son copiados del mundo, conocimiento de psicología, etcétera, etcétera. Es un problema serio. Y Pablo, por eso le escribe a Tito esta carta, donde específicamente le instruye para saber qué tipo de hombre puede calificar para tomar la función de líder en la iglesia. Fíjese que dije qué tipo de hombre, no qué tipo de persona. La Biblia es muy clara en quién puede ser un líder en la iglesia. Con líderes calificados, una iglesia puede ser fundamentada, solidificada, para cumplir el propósito de Dios. Con líderes calificados. ¿Quién establece los líderes en la iglesia? Cristo. ¿Podemos contradecir a Cristo? No. Bueno, hay muchas iglesias que lo contradicen. La semana pasada dije, si la iglesia está siendo liderada por una mujer, esa iglesia no tiene pastor. Porque no existe el término pastora en la Biblia, no existe el concepto de una mujer liderando en la iglesia. ¿Quiere decir que la mujer es menos? No, la mujer es igual al hombre en valor, pero es diferente en función. Que yo sepa, yo no puedo tener bebés hasta el día de hoy. Es una función muy diferente la que mi esposa y yo tenemos. Ella cargó a cada uno en su vientre, 4 de ellos. Entonces Pablo mismo en la carta de Corintios dice, ser imitadores de mí, estas son las palabras de un líder, ser imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11, 1. Un líder tiene que poder decir con toda libertad, para poder liderar bien una iglesia, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona es la que el Señor pone allí para enseñarle a la iglesia cómo es lo de caminar con Cristo. Por eso viene la lista. Por eso viene esa lista allí. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar las características de un líder cristiano, su importancia y sus calificativos. Este mensaje es para cristianos, para la iglesia del Señor, para los que tienen fe en la palabra del Señor. Afuera esto no aplica, aquí aplica. Afuera es diferente. Una mujer, si es líder en su trabajo, eso es otra onda. Estamos hablando de la iglesia. Yo no estoy metiendo fuera de la iglesia, nomás la iglesia, estrictamente la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es la importancia del líder, sus calificativos, y vamos a tener mejor entendimiento del orden establecido por Dios para los líderes. Y esto debe habilitarnos para orar mejor por los líderes, operar con mayor libertad, bajo su supervisión de manera sumisa y cooperativa. Ayudará también a la iglesia a ser efectiva en cómo escoger correctamente líderes calificados. Y otro fruto de este estudio, es mi oración, debe ser eliminar falsas expectativas hacia el liderazgo de parte de la iglesia. Y al mismo tiempo abrir la puerta para que más hombres en la iglesia se levanten anhelando ejercer liderazgo, que se unan al equipo de líderes que ya están constituidos en esta iglesia. Así que esto es lo que vamos a hacer, vamos a contestar dos preguntas nada más el día de hoy. La primera pregunta es, ¿por qué es importante el liderazgo de la iglesia? Y la segunda va a ser, ¿por qué es importante que los líderes sean irreprensibles, los calificativos que tiene un líder? Estas dos preguntas. Entonces, vamos con la primera. La importancia del liderazgo en la iglesia en el verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Antes de mirar ese verso, el que está hablando allí es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue comisionado por Cristo para ser apóstol, para ser un enviado de la iglesia. Y el apóstol Pablo, cuando da la introducción de esta carta, mire lo que él dice. Está hablando, Pablo le está encomendando esto a Tito, pero si Pablo no tiene autoridad, Pablo no puede encomendar esto. Entonces, verso 1, voy a hacer un review pequeñito allí para mostrarle las características del liderazgo de Pablo y después vamos a ver la que él establece para los ancianos. Pablo, siervo de Dios, la palabra siervo es doulos en griego, quiere decir esclavo. Pablo se presenta como un esclavo de Dios, alguien que está le pertenece a Dios y está para servirle a Dios completamente. Un esclavo no tiene derecho de nada más que servir y hacer lo que se le diga, y él lo está presentándose así. Y después dice, y apóstol de Jesucristo. Apóstol quiere decir mensajero, enviado. Entonces Pablo dice, yo no me puse, yo soy un esclavo y yo soy un enviado. Esclavo, le pertenezco a Dios y soy un mensajero de él como apóstol. Eso es lo que significa apóstol, mensajero. Y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. A la fe está hablando de el evangelismo, el evangelio que todos han conocido. Es decir, no se sale de lo que Dios ha establecido, la verdad que Dios les ha dado a ellos para salvarlos. Dice, y al pleno conocimiento de la verdad. Allí está hablando de cómo edifica a la iglesia con el conocimiento de la verdad, es decir, con lo que Dios le ha revelado, que es según la piedad. Verso 2, con la esperanza de vida eterna. Pablo está comprometido a esa esperanza que se encuentra en las promesas de Dios. Acuérdese, la esperanza es la motivación para cambiar cualquier cosa en su vida. Una persona que tiene esperanza puede cambiar cualquier cosa. El problema es que la esperanza, o más bien la solución es que la esperanza tiene que venir de Dios, porque Dios es el que no falla en sus promesas. Entonces la esperanza va a estar puesta en el lugar correcto. Pablo así está comprometido con esto. La esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, hablando de la fidelidad del mensaje de Dios. Verso 3, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación. De nuevo, la predicación de la palabra, la predicación es el medio y lo que se predica es la palabra de Dios, lo que Dios dijo, que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Entonces ahí está mostrando el compromiso de Pablo como líder. En ese saludo, Pablo lo está presentando. Es un saludo muy completo el que está presentando aquí. Y después pasa a hablar de Tito. Y dice que Tito es un verdadero hijo en la común fe. Verso 4, gracia y paz de parte de Dios, el Padre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, Pablo mismo da testimonio de Tito. Entonces, Pablo es el líder general de la iglesia gentil. Y establece a Tito, con quien fue a evangelizar a Creta, la isla de Creta, donde se lleva la carta. Y Tito es un hombre que ha probado ser fiel, fiel al evangelio, fiel al liderazgo de Pablo, y Pablo ahora lo designa a él para que termine de hacer lo que ellos comenzaron en esa isla. Entonces dice, por esta causa te dejé en Creta. Dejar, en este contexto, viene de la palabra apelión, que quiere decir permitir. Te dejé en Creta, no quiere decir como que me fui, tú te quedaste allá, sino que te estoy permitiendo al quedarte allá para que tú hagas lo que te voy a encomendar. Entonces está haciendo un énfasis de que es algo encargado bajo la autoridad y el compromiso que Pablo tiene con el Señor para ministrar a todas las iglesias en Creta. ¿Por qué me tomo todo el tiempo de todos estos detalles? Porque estamos hablando de liderazgo. Y si no puedo probar el liderazgo de Pablo cuando es transmitido a Tito, cuando es transmitido a los hombres que van a liderar la iglesia del Señor, se va a deshacer el mensaje. Esto no es algo arbitrario, es el orden que Dios nos deja ver en la palabra. Es muy importante. Entonces, en Creta, es una isla que está al sur de Grecia, conocida como la ciudad de 100 ciudades, la isla de las 100 ciudades. Hoy en día se llama la isla de Candia. Si después de que salgamos aquí usted busca Candia allá en Europa, va a encontrar, ahí está todavía esa isla en el Mediterráneo. Entonces vemos evidencia de que esto es verdad. Y dice Pablo, continuando allí en el verso 5, para que pusieras en orden lo que queda. Y Pablo está usando la palabra epiodorto en griego. Epiodorto, de donde viene, el significado es enderezar, corregir. Y ahí viene ortodoncia, para enderezar los dientes, ortopedia, para enderezar los huesos. De ahí viene de epidiorto en griego. Entonces Pablo le está diciendo, te dejé allí para que pongas en orden, para que endereces lo que necesita ser enderezado, para que corrijas la doctrina y para que corrijas la práctica de los creyentes en toda la isla. Pero ¿por dónde comienza Pablo? Por los líderes. Empieza por los líderes. Mire, y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Designarás. Lo primero en una iglesia es establecer el liderazgo. Es lo primero, y establecerlo bien. Entonces esta es la manera principal, o la forma como Tito debe comenzar a enderezar o completar lo que estas iglesias necesitan. Y la palabra designar se refiere a escoger o encargar. Entonces está designado ya para él. Y Pablo dice, designarás ancianos, y introducimos la palabra ancianos. Mario es anciano en esta iglesia, Mario Castrejón, yo soy anciano en esta iglesia. A Mario no le gusta mucho que le digamos anciano porque no está tan avanzado de años. Y el término anciano que está usando Pablo allí es el término presbúteros en griego, y se usaba para personas mayores de edad. Pero ese término se empezó a usar para los que dirigían. Entonces la edad no es un factor para que alguien sea un anciano de la iglesia. Un anciano de la iglesia puede ser una persona joven. Si Dios muestra que esa persona está calificada, eso es más el título que se infiere para que esa persona cumpla una función de servicio dentro de la iglesia. Entonces, en el siglo I así se designó. La relación del término anciano con la edad del que ejerce esta función no tiene influencia, pues lo que le califica es llenar los requisitos. Y tampoco para ser un anciano en la iglesia, esto es importante, porque todos traemos los conceptos del mundo. No son necesariamente malos los conceptos del mundo, pero dentro de la iglesia son malos porque violan los principios de Dios. No tiene que ver con señoría. Ser un anciano en la iglesia no tiene que ver con señoría. Señoría se establece en que alguien en un trabajo, después de que tiene muchos años, entonces empieza a subir y se le empieza a dar liderazgo porque tiene señoría. Afuera eso trabaja, está bien. No en la iglesia del Señor. No así en la iglesia del Señor. Entonces ni la edad ni la señoría tienen que ver con el liderazgo en la iglesia del Señor. Ahorita vamos a ver más adelante el término neófito, cuando alguien es muy recién convertido, porque esa persona no puede ser líder. Yo creo que hoy no lo vamos a alcanzar a ver, pero más adelante lo vamos a mirar. Entonces, las cualidades de un presbítero u obispo, de ahí vienen esos términos, presbítero, obispo, anciano, es un líder, o supervisor, son descritas en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. La lista es muy parecida a esta, así que no la vamos a leer, nomás una referencia. En el libro de Hechos, capítulo 20, encontramos también el uso del título presbúteros y episcopos con referencia a los mismos hombres. Suena muy parecido a la traducción en español, presbítero o, bueno, ese sería un obispo. El término obispo quiere decir líder. ¿Sí? Entonces, otro título aplicado en el mismo sentido es el de pastor. El título de pastor, vamos a mirarlo, se encuentra en Hechos 20, 28 y en Efesios 4, 11, pero vamos a Hechos 20. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, tomamos este texto del verso 5. Pablo le dice que enderezaras todo lo que está mal en Creta y que comiences estableciendo ancianos, ancianos o presbíteros u obispos o supervisores o pastores, es el mismo título. Entonces, Hechos 20, 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear. El obispo pastorea, entonces es un pastor. La iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Nosotros no usamos el título obispo por la connotación que tiene con el catolicismo. No queremos nada que ver con eso, obviamente, pero no sería malo si una iglesia lo usa. La iglesia reformada usan esos títulos, son bíblicos. Ahora miremos, y aquí dice que el Espíritu lo puso a él. O sea, no es una preferencia entre amigos, no es una preferencia por conveniencia, es algo que Dios hace. Ahora, Efesios 4:11, Pablo habla allí del liderazgo que Dios pone sobre la iglesia. Efesios 4:11. Hasta ahorita, quiero hacer una pausa aquí. Estamos de acuerdo que los líderes son puestos por Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Son puestos por Dios. Ahora, si son puestos por Dios, ¿cómo sabemos que son puestos por Dios? Si alguien dice, Dios me llama para que yo sea líder aquí, tiene que haber un proceso de confirmación, tiene que haber un proceso de revisar la vida de esa persona que se parezca o que llene los requisitos que la Biblia dice. Yo he conocido personas que me dicen, Dios me llamó como apóstol y ahora soy el apóstol tal, y ya mandan a imprimir su tarjeta, business card, apóstol y el nombre tal. Y digo, de veras, así nomás. Y sí pasa. Y hay gente que se levanta así. Dios no los puso, ellos se pusieron. Entonces los textos nos dejan ver que Dios es el que lo hace. Efesios 4:11 dice, y aquí está, y él dio, ¿quién es él? Es Dios. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A otros pastores y maestros. Cuando dice pastores y maestros, está usando dos términos griegos que son poimen y didáscalos. Didáscalo es maestro, de donde viene didáctica. De ahí viene la palabra didáscalo, se deriva didáctica o enseñanza. Y poimen es pastor. Entonces, pastor, maestro, están juntos. Está hablando de la misma persona. La gente que presenta los cinco ministerios de la iglesia, eso no es correcto. Aquí están presentando lo diferente. Si uno mira el griego, el origen, cómo se escribió esto. Ahora, el punto es que Dios lo estableció, ¿sí? Y la función ministerial de un anciano es la misma de un pastor. Ahora quiero responder una pregunta que va a salir en sus mentes. ¿Por qué a Mario Castrejón no le llamamos pastor? ¿Por qué hemos hecho una distinción entre anciano y pastor? La razón tiene que ver con esta, que hemos decidido diferenciar el término de anciano y pastor, porque el pastor es la persona que ha dejado su trabajo, ha dejado todo atrás y a lo único que se dedica es a estudiar la palabra, a orar, a atender a la iglesia, a predicar, a enseñar. Esa es su vida, dedicada solamente a eso. El anciano es una persona que sirve al Señor con la capacidad de un pastor, pero él no ha dejado su trabajo, no ha dejado todo eso, él sigue atendiendo todas esas necesidades y en el tiempo que le queda de eso, entonces atiende las necesidades de la iglesia. En eso hemos hecho la distinción, para no confundir a la iglesia. Es un proceso que hemos llevado de años para usar estos términos que en la Biblia nos da. Entonces, Obispo o presbítero significa supervisar o vigilar pastoralmente a la iglesia, es decir, proveer alimento espiritual a las ovejas. Así la tarea del obispo es el ministerio de la palabra de Dios. Debe administrarla, proporcionarla como alimento para nutrir así al pueblo de Dios. Esta función es descrita como la capacidad de enseñar la verdad y también de refutar el error. Ahora, el que es anciano, el que es pastor, esa persona siempre debe andar con una Biblia, siempre debe andar con una Biblia. Y siempre en cada conversación debe referirse a las Escrituras. Debe buscar las Escrituras, debe referirse a las Escrituras, debe hablar a las Escrituras, porque esa persona, ese líder, sabe que de allí viene el alimento espiritual para las ovejas. Cuando ese hombre está enseñando, está predicando, no está hablando de historias personales, puede que salga una por allí que de vez en cuando la use como ilustración, pero no es el centro de su mensaje. No está hablando de sus sueños, no está hablando de sus visiones, no está hablando de sus deseos, no está hablando de sus experiencias, está hablando de lo que Dios dice, y eso es lo que domina completamente su mensaje. Ese es un pastor, eso es una persona que está enseñando, y también debe ser la función del anciano. Entonces, Pablo le dice a Tito: tienes que establecer ancianos en la iglesia del Señor. Porque los ancianos, o los pastores, los líderes, son los que van a alimentar espiritualmente a la iglesia. Mire, piense en esto. Hoy en día hay muchas iglesias. Esta persona me contó esto. Que estaba yendo a una iglesia y que lo que hacían era esto. Se sentaban todos, ponían una película, miraban la película y al final de la película el pastor salía a hablar de lo que esa película les enseñaba espiritualmente. ¿Ustedes creen que esas personas iban a crecer espiritualmente? Mi esposa fue a un retiro de mujeres hace unos años atrás. Y en una de las sesiones allí pusieron una película, The Prophet. No sé si usted la vio, no la estoy promoviendo, yo no promuevo películas normalmente. Y después de ahí se sentaron a estudiar qué aprendían espiritualmente de allí. ¿De veras? ¿De veras vamos a ir a Hollywood para que nos enseñen las verdades de Dios? Aún, mire, les digo, aún las películas cristianas, todas son cuestionables, todas. ¿Por qué? Porque no son palabra pura. Algunas con muy buenas intenciones, pero no son palabra pura. Entonces, la fuente de un buen líder tiene que venir exclusivamente de la palabra de Dios. Y todo lo mide a la luz de las Escrituras y le enseña a su iglesia que la fuente de su vida y de su prosperidad espiritual viene de allí, que los problemas en su vida los confronta con la palabra, las felicidades en su vida las disfruta y las goza basado en la palabra, la dirección de para dónde va en su vida viene de lo que dice la palabra, viene de allí. Aquí está la respuesta. Me encuentro con muchas personas generalmente que tienen preguntas de la Biblia. Digo, vamos a Génesis. Generalmente usted encuentra casi todas las respuestas en Génesis. En los primeros capítulos solamente. Tiene que venir de allí. Tiene que venir de allí. La designación de ancianos que Tito tenía que hacer en Creta era para enderezar. ¿Enderezar qué? Mire, bien les muestro. Mire el problema que había allí en Creta. Vamos al verso, en el capítulo 1. Verso 10, Tito 1, versos 10 y 11, para que ustedes miren el problema que hay. ¿Cuál es el problema principal? Cuando los líderes no están diciendo la verdad de Dios, ese es el problema principal. Y eso es lo que Tito tiene que enderezar. Verso 10 y 11, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Enseñando, trastornando a familias enteras. El efecto se nota en un hogar. Cuando el fundamento no es la palabra de Dios, el efecto se nota, es destructivo. No es bueno. No lleva a nada, solamente va a producir muerte al final. Entonces el líder tiene una gran responsabilidad. Tito tiene una gran responsabilidad de hacer lo que Pablo le está encargando para enderezar. Creta se dice que tenía 100 ciudades. Y Pablo le dice a todas las iglesias que están en todas las ciudades de Creta, no sabemos si habían 100 iglesias, pero eran muchas. Imagínense, y él sigue hablando después. Mire el problema que hay. Verso 13, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra nueva. Entonces, Tito debe enderezar eso. ¿Qué necesita la iglesia? Quedémonos en Estados Unidos. ¿Qué necesita la iglesia en Estados Unidos para poder caminar bien y ser testimonio a un mundo que está a la deriva? Cada vez hay más estupidez en el mundo, perdone que use este término, porque es la estupidez del humanismo. Pensar que a una persona no se le va a decir él o ella, eso es estupidez, es tontería, es el juicio de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: cuando el hombre se separa de la palabra de Dios, va en una espiral hacia abajo, cae en una revolución sexual como sucedió aquí en los 60, ese es el juicio de Dios. Y después se mueve más abajo, cae en la homosexualidad, más abajo en el juicio de Dios. Y después de la homosexualidad, cuando eso se establece y eso domina una sociedad, se va a lo que es estupidez. Usted mira las leyes hoy en día, usted mira lo que se anuncia en los medios de comunicación, es ridículo, no tiene sentido. ¿Por qué decir que un bebé que está en el vientre de una mujer, como está haciendo el gobernador en Nueva York, es un feto o es tejido y hasta los 9 meses la mujer lo puede abortar? Eso es un homicidio, es una persona. Pero cuando los mismos hablan de hacer fertilización y movimiento genético para que entre hombres puedan tener bebés, entonces es un bebé, es una persona. Están hablando de lo mismo, pero en un caso es un feto, en otro caso es una persona. Es la estupidez del humanismo. Estamos en la parte de abajo de la espiral. La sociedad llegó hasta abajo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? En gran parte tiene que ver con la iglesia del Señor. O con la iglesia en general. Líderes que están poniendo homosexuales como líderes. Líderes que no están llamando al pecado como es, porque abandonaron la Biblia y trajeron lo que la gente quiere oír. ¿Qué los hace felices? ¿Qué suena bien? ¿Cómo podemos hacer que se llene el lugar? No importa lo que crean, no importa lo que piensen, no importa que no se sientan mal con su pecado. Y cada denominación en Estados Unidos ha ido cayendo una por una. Es como un domino effect. Una por una. Está cayendo ante las demandas de la revolución sexual que hay en este país. ¿Por qué? Los líderes son el problema. Porque una vez que el líder se hace débil en presentar la verdad del Señor, se abandona la verdad y se empieza a introducir lo que él piensa, lo que él cree, lo que él desea. Y eso es lo que sucede en Creta. Pablo está diciendo a Tito, tienes que poner orden, y el orden lo vas a poner estableciendo ancianos. Pablo usa ancianos en plural, lo cual indica que una iglesia bien dirigida necesita una pluralidad de ancianos. No puede haber un solo líder en una iglesia, tiene que haber más de un líder. Es una necesidad imperante en una iglesia para que una iglesia funcione bien. Esta iglesia, en mi opinión, necesita más ancianos. Esta iglesia necesita más ancianos. Necesita más atención a nivel de pastoreo. No que Mario y yo no estemos haciendo lo que podemos hacer, yo creo que sí, hasta donde el Señor nos permite, pero necesitamos un equipo más grande. Y yo animo a los hombres de esta iglesia, consideren, cuando terminemos este estudio, si usted entra en esas calificaciones que Dios presenta, anhele. Pablo dice, buena cosa es anhelar. Anhelar ser un anciano, ser un obispo, porque anhelar eso no quiere decir ponerme una corbata y verme bien allá. Anhelar eso quiere decir que el que es anciano, el que es pastor, es el primero que el mundo va a atacar, es el primero que Satanás quiere tirar, es el primero, porque si se lo lleva a él, se lleva un montón. Y es el que recibe ataque tras ataque tras ataque. Entonces anhelar eso no es anhelar una preferencia personal o un lujo, o un privilegio personal, sino exponerse, exponer su vida. exponerse a decir la verdad, a ser el target de muchos. Es parte de ser liderazgo, a quedarse solo muchas veces, porque es parte del liderazgo. Pablo lo experimentó, Tito lo experimentó, Timoteo lo experimentó, es bíblico. Nehemías en el Antiguo Testamento, Moisés, Aarón, usted lee toda la historia de los líderes que Dios ha levantado. Todos los profetas, si usted lee la vida de los profetas, se morían jovencitos. ¿Por qué? Los mataban. ¿Por qué? Porque la gente no quería oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Los líderes. Y los líderes son expuestos a mucha presión. Por eso un líder debe calificar de acuerdo al orden que la Biblia da. Si no califica, ese líder va a caer. Y con él van a caer muchos más. Entonces es necesario prestar atención a lo que Pablo le dice a Tito, cómo establecer el liderazgo. Es muy importante el liderazgo, mucho, mucho. Entonces la selección de estos ancianos no se le fue dejada a Tito como una prerrogativa o como un derecho. Pues ya en otros pasajes es claro como quien tiene esa autoridad es el Espíritu Santo, cuando en Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo escogió a fulano o sultano para que le sirvieran en esto. Vamos a Hechos 13:2. Esto no es cosa de hombres, esto es un mandato divino y esto es una obra de Dios, y Dios se encarga de confirmarlo cuando Él está llamando a un líder. Hechos 13:2, y el Señor se encarga también para mostrar si los líderes de esa iglesia se equivocaron en su humanidad al estar preparando a un hombre que no llena sus calificativos. Él lo va a mostrar en su tiempo, Él se encarga. Hechos 13:2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. ¿Quién dijo que los apartaran? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Él los apartó a Bernabé y a Saulo. Saulo es Pablo, son líderes de la iglesia. Entonces, lo que se espera de Tito allí en Creta es que lo haga obedeciendo lo que Pablo le encargó, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios es el que lleva esto a cabo, da esta dirección. Entonces, es de mucha importancia tener en cuenta este proceso en que sucede la designación de líderes calificados sobre la iglesia, porque Pablo no está invistiendo a Tito con una autoridad real para elegir de acuerdo a su gusto y placer, sino en dependencia al Señor. Entonces, el que tiene la prerrogativa, la autoridad o el derecho es Dios mismo, el Espíritu Santo, para hacer eso. Entonces, lo que deja claro el texto es que Tito era quien debía tomar la iniciativa para que se establecieran estos ancianos junto con la participación activa de las iglesias. Entonces, el proceso es así: el líder designado, él llama a otros hombres, les ayuda a prepararse para llegar allí, los presenta delante de la iglesia y el Señor, el Espíritu Santo, confirma con la iglesia si esa persona debe o no debe ser uno de los líderes en la iglesia. Creo que hemos tratado de seguir ese proceso, que es un proceso muy lento, muy lento. Yo quisiera tener 4 o 5 líderes conmigo aquí, pero es un proceso lento, y en ese proceso nos hemos encontrado que más de una vez esas personas son descalificadas en áreas que nosotros no podíamos ver, pero el Espíritu Santo en su tiempo lo muestra y les pedimos que se hagan a un lado. A uno de ellos lo hemos corrido literalmente de la iglesia por blasfemar el nombre del Señor, cosa que no sabíamos, pero el Espíritu Santo se encargó de que lo supiéramos. Entonces, pues nosotros podemos ver que el que protege a la iglesia es el Espíritu Santo. Y esa persona que acabo de mencionar, la iglesia no tiene que tener nada de relación con esa persona porque blasfemó el nombre del Señor y no se ha arrepentido. Entonces, la elección le pertenece al Señor. Hechos 6, no vamos a ir allí. Los diáconos fueron elegidos por el Espíritu, también presentados allí. ¿Por qué hablo tan áspero a veces con esto? Mire, hermanos, estamos hablando de la eternidad de las personas. Estamos hablando del bienestar de las familias, que depende de conocer la verdad. Y si se establece un líder que no califica, se está poniendo en riesgo toda la iglesia, toda la iglesia. Eso es muy delicado. La importancia del liderazgo para la iglesia es clave, hermanos, es clave. Esto debe llevarnos a nosotros de rodillas a orar por los que están liderando a la iglesia. A veces se puede tomar una actitud errónea y hay que cuidarse con eso, de mirar al liderazgo y nomás estar esperando en qué se equivocó y ¡pum! ¡Vámonos! No, Al contrario, estar orando para que ese líder se mantenga dentro de los calificativos que Dios le llamó a que cumpla, para que nos guíe bien. Yo me acuerdo, 10 años estuve sentado bajo un pastor y yo oraba por él pidiéndole al Señor sabiduría, que él supiera predicar, que él supiera guiar, que él supiera dirigir. ¿Por qué? Yo era una de esas ovejas que necesitaba de ese líder. Entonces esa es la actitud correcta de los miembros. Apoyar ese liderazgo, yo no estoy hablando de un apoyo ciego, pero apoyar ese liderazgo porque la iglesia necesita un liderazgo sólido. Ahora, si se descalifica el liderazgo, debe hablarse, pero no debe hablarse a espaldas de ese líder. Eso es incorrecto y Dios no lo prospera. Debe hablarse con ese líder y con testigos para corregir lo que se está presentando, y si no es corregible, ese hombre queda descalificado, debe cambiarse por otra persona. El Espíritu Santo puede proveer otra persona. Entonces hay una manera correcta de hacer esto, pero si lo conocemos mejor, lo podemos hacer en unidad todos. Entonces Tito tiene esa tarea, y él sabía, Tito sabía que a menos que el liderazgo fuera establecido siguiendo el patrón de calificativos claro que Pablo le está dando, no había manera en cómo se pudiera fortalecer y avanzar la obra en las iglesias de Creta. No había manera. El liderazgo es la clave. Y para terminar, en el verso 5, Pablo le dice: designar a los ancianos en cada ciudad como te mandé. Está afirmando, como Tito ya conocía el proceso, ahora le pide que continúe, que termine ese proceso de establecer los que van a ser las personas de autoridad sobre la iglesia. Número 2, movámonos al último punto: la importancia del liderazgo irreprensible. Aquí nos metemos en la palabra irreprensible. Verso 6, la primera parte. Esta palabra irreprensible, ¿por qué me tomo el tiempo de usar solo dos cosas hoy? Porque el liderazgo es clave dentro de la iglesia, y porque los calificativos de liderazgo son súper claves dentro de la iglesia. Y la palabra irreprensible es la que domina todo lo que dice el texto de aquí en adelante. Todo lo que dice marido de una sola mujer, que no se ha dado el vino, todo eso son características que están bajo irreprensible. Entonces vamos a ir irreprensible primero, la semana entrante miramos todas las demás características abajo. Entonces, si alguno es irreprensible, la palabra irreprensible en griego es anencletos, y quiere decir irreprochable o sin culpa. Y así establece el tono sobre el cual se definen todas las características de la vida de un anciano. La irreprensibilidad marca el calificativo básico para el anciano. Esto demanda una reputación sin ningún reproche en la comunidad. Yo una vez he hablado con un pastor, me estaba llamando por teléfono, invitándome a una reunión de pastores. 5 minutos antes de yo estar allí me dijo: oh, perdón, quedé mal porque es que me tengo que reunir con mi abogado porque tengo un caso en la corte, porque tengo... Yo dije: ¿qué? ¿Este hombre tiene reprensión? Y dije: that's it. Esa fue la última conversación que tuve con esa persona. No lo puedo tratar como un pastor. Yo no puedo asociarme con otro hombre que dice que es un pastor y tiene reprensión contra él. No puedo. No puedo afirmar eso. No puedo. Hay funerales que yo me he negado a ir porque digo, no puedo dar honor a esta persona como blasfemó el nombre del Señor diciendo que era pastor. No puedo. Va en contra de mi conciencia. Porque la palabra claramente dice irreprensible. El calificativo básico es eso. Esa persona no puede tener mancha ni reproche en su comunidad, adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Y la manera como está escrito no implica alguna duda de si es así, pero más bien asume que esta es la característica ya establecida por esta persona. Es decir, cualquier persona que aplica para llegar a ser anciano o líder en la iglesia, no es que esa persona va a empezar a ser irreprensible, es que esa persona es conocida porque no es reprensible en su comunidad. No tiene culpa ante su comunidad, de ningún lado, de afuera o de adentro. Es tan importante esto para Pablo que en el verso 7 lo vuelve a repetir, dice: porque el obispo debe ser irreprensible, otra vez, como administrador de Dios. Lo menciona de nuevo. y da 14 características bajo la irreprensibilidad, que vamos a ver más en detalle. Entonces, el área de la irreprensibilidad cubre todo lo que es la pureza sexual, el carácter, la capacidad de administrar lo de Dios, la capacidad de enseñar, la capacidad de ser un buen ejemplo. Entonces, ser irreprensibles, miren esta predicación, no es dada por muchos pastores. Y yo me estoy poniendo aquí, me estoy poniendo como el target principal al dar este mensaje. Porque este mismo mensaje me está analizando a mí como líder de esta iglesia. Y así debe de ser. Debe haber una claridad en conocer todo esto. Entonces, conlleva el hecho de que ninguna acusación se pueda sostener en contra de ese líder. No debe ser llamado a rendir cuentas por algún agravio de tipo moral o espiritual. Dicho esto, es claro que este hombre no puede tener ninguna cosa que sea motivo para ser acusado con justa razón. No quiere decir que no pueda ser acusado. Puede ser acusado. Pero se puede sostener la acusación. Ese es el asunto, porque los pastores van a ser acusados. Pero ¿se puede sostener la acusación? Se puede claramente sostener la acusación y decir, ese hombre es culpable de esto, por tanto no puede ser pastor. Y Pablo indica que eso se hace con dos testigos. Hay una manera de hacerlo correctamente. Sí. Entonces, si la acusación se sostiene, se comprueba, entonces es removido y ya nunca más puede regresar. Entonces, Pablo no habla de perfección, porque de ser así no hubiera quien califique. Pero sí se refiere a un carácter que siempre se manifiesta de tal forma que no deja marcas de pecado detrás de sí, pero al contrario es característico de su persona ser alguien que de continuo está sometido a Dios y con sentido de honor al Señor gobierna todas las actividades y su comportamiento. Esa debe ser la característica de esa persona. Eso debe ser lo que se conoce de ese hombre para que sea calificado como anciano. Deben ser hombres que puedan decir, como Pablo mismo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, 1 Corintios 11:1. El líder es el modelo de virtud, justicia, piedad, amor, compasión, fidelidad. Es la mejor ilustración de lo que significa caminar con Dios que tienen los demás creyentes que él lidera. Se considera, y acertadamente, que la santidad de una iglesia nunca va más allá de la santidad de su líder. No pasa de ahí. Porque él es la persona que Dios usa como ejemplo de lo que significa vivir en santidad y fidelidad con Dios. Su buen ejemplo viene a ser una de las mejores motivadores para el caminar de la congregación. Por tanto, su reputación debe ser intachable. Una persona me dijo hace unos años, pastor, ¿por qué no pones un nombre para que yo pueda comprar un carro? Él no podía comprar el carro. Le dije, ¿me está pidiendo que mienta? Yo represento a toda una iglesia, a toda una comunidad de creyentes. ¿Usted me pide que mienta? ¿Que ponga mi nombre mintiendo para favor suyo, para que usted pueda tener ese carro? Le dije, lo siento, pero no puedo. No puedo. Las decisiones que el pastor toma, las está tomando representando al cuerpo de Cristo. Por tanto, no puede tener reprensión. No puede tener reprensión. Cuando Dios llama a un hombre a ser anciano, no está escogiendo hombres de éxito empresarial y de reconocimiento intelectual. Lo que Dios mira y busca es la condición del corazón, como dice la palabra en relación con el rey David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Saúl, cuando fue escogido como rey, fue escogido por el pueblo. El pueblo dijo, a este lo queremos como rey. Y Dios le dijo, le voy a dar lo que ustedes pidieron. ¿Y saben qué va a hacer él? Los va a dominar, les va a cobrar un montonón de impuestos y va a tener a todos sus hijos en el ejército. Eso es lo que él va a hacer. Y Dios lo desechó porque fue un hombre que no obedeció a Dios en todo lo que él le decía y ungió a David, que fue un hombre que siempre mantuvo su corazón conforme al corazón de Jehová, aunque pecó gravemente con adulterio. Hay gente que dice, bueno, David pecó como adúltero y Dios lo dejó como rey. Un rey no es un pastor. El llamado de un pastor está por arriba del llamado de un rey. Está por arriba del llamado de un presidente. Está ya, está por arriba de cualquier, no hay llamado más alto para un hombre en la tierra que el llamado de pastor o anciano. ¿Por qué? Un presidente puede estar allí y ser un hombre inmoral, un pastor no. Un rey puede estar allí y ser un hombre inmoral, un pastor no. A un presidente no se le pide que exponga la palabra de Dios, ni a un rey, a un pastor sí. La diferencia es muy grande entre una cosa y otra y no hay punto de comparación. Entonces no podemos usar ningún texto de esos para decir que está bien restaurar a un adúltero como pastor, no hay tal cosa. El hombre que sirve a ese nivel debe ser un hombre conforme al corazón de Jehová. El líder debe ser primordialmente un siervo fiel y humilde, devoto a su Señor y a su pueblo. Un ejemplo de esto lo dio el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado, cuando compartió la última cena con sus discípulos. Y esto debe ser característica del pastor, no importa las circunstancias, que esté dispuesto a siempre servir, no importa cómo lo traten, siempre servir. Señor Jesucristo en Juan 13, versos 4 al 5, vamos allí, Juan 13, versos 4 al 5, está con sus discípulos, están tomando la última cena, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Quién es el líder? Es Jesucristo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está lavándole los pies a sus discípulos. Una persona me decía, vente, que el entrenamiento lo damos, nomás te quita los zapatos y le quita los zapatos y tú le lavas los pies y él te lava los pies a ti y ya estás cumpliendo lo que el Señor dice. Allí no me está diciendo que copie eso. Lavarle los pies a otra persona. Y Dios usó a mi esposa para yo aprender esto hace años. Yo le dije, predicaban dos iglesias, en Turlock y en Modesto. Terminé de predicar en Turlock y le dije, Hani, quiero que prepares un bucket. Una vez lo hice y la segunda vez ella me dijo, no. Pero ahorita le explico cómo aprendí. Yo le dije, quiero que pongas un bucket de agua y estés ahí con los niños. Yo les voy a lavar los pies a ustedes delante de la congregación. Mi intención no era hacer un show, era mostrar lo que significaba ser un líder en la casa, pero entendí mal el concepto y pensé que hacerlo así materialmente lo establecía y ella me dijo, ¿por qué no me lavas los pies con lo que tienes que hacer en la casa? ¿Ah? Lavando los trastes, ayudando con la ropa. Para mí fue como una cachetada en la cara, pero agarré la onda y dije, she's right, ella tiene la razón. Yo estoy entendiendo el concepto de lavar los pies. No es completo mi entendimiento. Necesito abandonar eso y echarme para atrás. Y mejor aprender a servir mejor en mi casa. Atender mejor mi casa. Atender mejor a mi esposa. Atender mejor a mis hijos. Ser un líder no es uno que demanda de los demás. Ser un líder es uno que está bien establecido en la verdad. Pero es el primero que sirve. Es el primero que llega, el último que se va. Eso es ser un líder. Y el Señor Jesús lo establece aquí. Y el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿cómo trataron los discípulos a Jesús? Cuando Él les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de impíos y lo maltraten y muera. Y enseguida dicen, Señor, ¿quién va a ser el primero de nosotros? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Les lavó los pies cuando tomó a un niño, lo sentó en sus piernas y les enseñó, mire, les voy a mostrar quién es el más grande en el reino de los cielos. Fue paciente con ellos y les empezó a enseñar. El Señor no vino con un látigo a sacarlos, eso lo hizo contra los fariseos, como Tito lo tiene que hacer aquí, contra los falsos maestros, pero la iglesia en general, las ovejas no se tratan así. Debe servírseles, debe ayudárseles, debe dirigírseles, deben escuchar la verdad de acuerdo al patrón bíblico como Dios ve todas las cosas. Eso es servir y estar dispuesto allí. El líder, anciano o pastor, no indica un estatus alto o un reconocimiento social de prestigio. En realidad es un privilegio dado por la elección divina de que algunos hombres puedan servir a este nivel a sus consiervos, con el propósito de edificarles y acercarlos a la verdad, siendo un ejemplo de piedad y santidad. Aunque es un modelo a seguir por los demás creyentes. Su vida no apunta hacia él mismo, pero su dedicación, responsabilidad y esfuerzo apuntan a exaltar al Señor debido a su continua obediencia a él. Por tanto, el resultado de su irreprensibilidad es usado por Dios para llevar a muchos a un mejor conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro declara lo siguiente acerca del carácter y la función de un anciano en 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Vamos allí. Ojalá esté tomando notas, y si no, que lleve el CD, y si no, que lo busque en la aplicación. Esto es importante, iglesia, que usted lo conozca, que sepa ir a esas escrituras, que lo sepa manejar bien, porque su oración va a ser mucho mejor, más efectiva, y su función como miembro es mejor si usted entiende lo que Dios requiere de alguien para ser un líder. Algunas personas piensan que ser pastor es agarrar un micrófono y empezar a hablar. Desgraciadamente, muchos eso es lo que hacen. Pero eso no es lo que significa ser un pastor. Demanda bastante. Mire, hay una... Les voy a traer esa traducción la semana pasada para que vean cómo es descrita la vida de un pastor por dos escritores. Y es impresionante lo que ellos narran allí. Yo estaba llorando cuando estaba leyendo estas palabras por lo que expresan allí, lo que es ejercer esa función. Y gloria a Dios, que Dios permite hacerlo. Dios da la fuerza y la capacidad. Dice Pablo, verso 5, primera de Pedro. Por tanto, capítulo 5, verso 1, perdón. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo. Ahí está este término otra vez, ancianos. Yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, está la función pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo. Lástima que cuando hablamos de Charles Spurgeon, la traducción al español suena príncipe de pastores, y es un título que se le confiere a Cristo nada más, pero en inglés no suena así. Spurgeon fue un buen predicador y murió predicando, murió siendo fiel a su ministerio y murió bajo el ataque de muchas personas que se oponían a su enseñanza porque él hablaba las palabras como la palabra lo indicaba y llamaba las cosas como Dios las llamaba. Fue un hombre que tuvo mucho conflicto en su vida, un hombre muy querido históricamente, pero murió una vida muy difícil. Y cuando usted estudia, la mayoría de los hombres fieles en la palabra son vidas difíciles. Este llamado, por eso, debe considerarse los calificativos antes de que un hombre sea puesto en esa posición, por la demanda que viene sobre él. Ahora, Dios da esa capacidad. Ningún hombre tiene gloria en lo que hace en el pastorado. Lo atribuye todo a la capacidad que Dios le da. El Espíritu le ayuda, lo respalda, lo guía, lo corrige, lo quiebra y le usa como Él le quiere usar. Eso es una obra de Dios, eso es algo divino. Un hombre no puede ir a una escuela o a un seminario y decir, voy a estudiar y salgo con mi título en teología, ahora puedo ser pastor. No hay tal cosa, desgraciadamente así se hace. No hay tal cosa. Y ayudarles a que tengan una vía donde puedan fluir y funcionar a ese nivel. Entonces Pedro menciona allí una disposición constante a favor de las ovejas, a pastorear velando por ellas, el rebaño cuyo dueño es Dios, no él, y haciéndolo de una manera voluntaria, sin ninguna búsqueda de logro personal, pero de corazón sincero y ser ejemplo para ellos en todo. Estas características solo pueden ser llenadas por un hombre que sea irreprensible en toda área de su vida. Toda área de su vida. No puede tener reprensión. No puede tener reprensión. Se espera de ellos no solo que puedan enseñar correctamente, sino que también sepan vivir correctamente de acuerdo a cómo han creído en el Señor. Pablo le dice a Timoteo: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así lidera la iglesia en Efesios, 1 Timoteo 4:12. También le dice que también estos sean sometidos a prueba primero, los diáconos. Que sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Un diácono no puede tener reprensión a nivel doctrinal, a nivel moral, a nivel personal, no puede tener reprensión. El diácono y el anciano tienen los mismos calificativos a excepción de enseñar. De un diácono no se espera que predique y que enseñe, no. Pero sí que tenga los mismos calificativos que un pastor. De un pastor o anciano se espera que enseñe. Y aquí aclaro algo que salió la semana pasada. Diácono es una posición de liderazgo, una función de liderazgo dentro de la iglesia que demanda todos estos calificativos que vamos a empezar la semana entrante. La palabra diácono en griego significa servidor, como la palabra anciano en griego significa una persona de edad, pero el uso de esas palabras dentro de la iglesia, la connotación que tiene es una función de liderazgo. Entonces, no confundamos una cosa con otra, hacemos una distinción, un diácono es una persona elegida para servir a una capacidad de liderazgo que no tenga reproche en su vida, no puede tenerlo. Entonces, lo que debía buscar Tito en estos hombres primariamente no es que fueran perfectos, porque no hay tal persona, pero que fueran hombres que no estuvieran marcados por alguna desgracia que pudiera poner en duda su autoridad, es decir, que fueran hombres que habían mantenido una reputación sin reprensión. Así le doy la pregunta, si un hombre divorciado puede ser pastor o no. En mi opinión, aunque eso es debatible, yo pienso que no, la razón es esta. Porque si su primera familia la perdió, Dios establece el liderazgo del hombre y a él lo hace primariamente responsable de lo que sucede en ese hogar. Entonces hay un espacio allí que puede abrirse para reprensión más adelante. Hay un espacio, hay un riesgo. No todas las iglesias piensan igual. Yo no lo he entendido mejor de allí y prefiero quedarme en ese lado. Prefiero quedarme en ese lado, hasta donde comprendo. Entonces, no importa el que es pastor o anciano, no importa que llegue a ser alguien de renombre por tener una iglesia numerosa, eso no importa. Tampoco importa si es un hombre desconocido porque tiene una iglesia o un círculo de influencia muy pequeño, eso no importa. Las características son iguales en ambos casos y en todos los casos, son iguales. El estudio puede ayudar y es mejor que un pastor estudie. Es importante tenerlo, pero no es la cualidad principal. Un hombre puede tener poca educación y ser un hombre bien fiel en su ministerio, presentando la palabra hasta donde el Señor le permite entender y entregando lo que Dios le ha dado. No lo de él, sino lo que Dios le ha dado. Y Dios se gloría en eso, Dios es exaltado en eso, pero necesita ser un hombre irreprensible. Entonces, lo que caracteriza a estos hombres fieles es que son irreprensibles y esto es lo que hace útiles en el propósito de edificar la iglesia. Los ancianos deben ser recordados en sus iglesias como quienes les hablaron la palabra de Dios y cuyo ejemplo fue digno de imitar, dice el escritor de Hebreos en Hebreos 13:7, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Un pastor va a ser acusado de muchas cosas, pero si esa acusación se puede mantener en pie, debe ser descalificado y nunca puede regresar a ese púlpito. No puede. Pero si es acusado de muchas cosas y no se mantiene de pie esas acusaciones, y lo que caracteriza su vida es ser un ejemplo digno de cómo caminar con el Señor, es decir, un ejemplo digno de fidelidad a la palabra, de enseñar bien la verdad de Dios y llamar las cosas desde la perspectiva bíblica como Dios la llama, entonces debe continuar. Y la iglesia debe orar por líderes así, debe orar por ancianos así. Vamos a terminar allí, la semana entrante nos vamos a enfocar en las características de un carácter irreprensible, en lo que queda del verso 6 al 9, solo los voy a leer, no vamos a entrar en los detalles, solo los quiero leer. Y cerramos el mensaje. Irreprensible quiere decir marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le damos gracias al Señor que tenemos instrucciones claras para conocer cómo es que Él establece un líder en la iglesia. Señor, gracias por la carta que Pablo le escribió a Tito en el siglo primero, para que Tito atendiera la necesidad que las iglesias de Creta tenían de establecer, primero que todo, buenos líderes, y más que buenos líderes, líderes calificados. Señor, el mundo tiene un concepto de liderazgo que funciona para el mundo dentro de lo que el mundo hace, pero la iglesia jamás es llamada a mirar eso, jamás, nunca. No existe ni una sola porción que nos indique buscar esas características que hay en el mundo, nos indica buscarlas dentro de la iglesia. Señor de la palabra, Señor, gracias, porque tu palabra es clara, porque da una lista clara de qué significa ser un hombre irreprensible y por qué un hombre, cuando dice que sea marido de una sola mujer. Tú has establecido liderazgo así, no es nuestra parte cuestionarlo, sino creerlo y funcionar así como tú lo muestras, Señor, y no copiar lo que el mundo hace. Señor, gracias por el ejemplo que encontramos aquí en Tito, un hombre fiel, un hombre que caminó de cerca con el apóstol Pablo y que llevó a cabo esta obra no solo allí, pero también lo hizo en Corinto, una iglesia muy difícil. Y su liderazgo se notó, su integridad se notó, y fue un hombre que siempre fue irreprensible, por lo cual él pudo llevar a cabo esta labor. Oramos, Señor, que el liderazgo de esta iglesia se mantenga irreprensible. Oramos que el liderazgo de esta iglesia considere todos los días esta lista y revise su vida a la luz de eso. Obviamente eso me incluye a mí, Señor. Y oro, Señor, por la iglesia. Que la iglesia pueda orar por los líderes fielmente, sabiendo la necesidad tan grande que tiene el líder de mantenerse fiel. Y si es tu voluntad, tú lo vas a mantener allí. Y si no es, tú lo vas a cambiar por otra persona y tú vas a establecer el liderazgo que la iglesia necesita. Señor, gracias, porque esto viene de ti, porque esto es establecido por ti, y a ti queremos obedecerte para tener una iglesia fuerte, una iglesia sólida, que sea luz en medio de un mundo que se está desbaratando en las tinieblas, en la ridiculez de su propio razonamiento, Señor, en una dirección que solo va a la destrucción, a la muerte, al final y al juicio que tú traerás. Que ese sea un lugar, Señor, donde muchos puedan venir aquí y encontrar un liderazgo sólido, una palabra clara, una luz resplandeciente que ilumine sus corazones y les ayude a encontrar la paz que solamente en Cristo se puede encontrar, la salvación de su alma que solo por la obra de Cristo se puede ofrecer, la restauración para caminar contigo que solo tú das por tu gracia. Bendito eres, Señor, te bendecimos, Padre, y oramos que como iglesia nos parezcamos cada vez más a lo que tú dices en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga.